El marcapáginas.
Hablamos con Arnau Pons Roig. Hola, Arnau.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Pues encantados de tenerte en Radio Sefarad y de poder felicitarte por ese maravilloso premio nacional a la mejor traducción correspondiente a 2015 por una traducción de una obra de Paul Celan.
Muchas gracias, Raquel.
Háblanos de este premio y, por supuesto, del libro, y también te preguntaremos por el autor, claro.
Pues yo fui el primer sorprendido, la verdad. Para mí fue una sorpresa muy grata. No sabía que mi libro estuviera pues concursando. Y la verdad es que, bueno, digamos que vivo un poco al margen del mundo, digamos, de la promoción y de la difusión, porque tengo mucho trabajo y también tengo hijos y digamos que me dejo absorber por el trabajo, ¿no? Porque me gusta. Y para mí fue una sorpresa pues muy grata. Y supongo también que después de tantísimo tiempo dedicándome a este autor, pues creo que el premio también tiene un poco una especie de recompensa por toda una labor, ¿no? Digamos que va un poco más allá de lo que sería un libro en concreto.
¿Y tú crees también, Arnau, que además de, por supuesto, premiar tu magnífico trabajo, la excelencia artística de la traducción, han dicho los que te han concedido este premio, es también una manera de reivindicar la obra y la figura de Paul Celan, que nunca se ha hecho mucho, al menos en nuestro país?
Creo, bueno, digamos que por un lado, esta mención pues me honra, ¿no? Porque yo también soy poeta, además de traductor, y siempre digo que cuando se traduce un poema, el resultado tiene que ser, por supuesto, un poema. Es decir, sería un poema de un poema, que está en otro idioma y que se dio pues en otro contexto. Y el traductor de poesía pues tiene que intentar hacer lo posible como para que el resultado tenga esta fuerza, ¿no? Esta capacidad pues de condensar en la forma, ¿no? En lo que sería el arte, ¿no? Y el sentido, pues una conjunción que a mí me parece que es mágica. Y bueno, en el caso de Celan, hay que decir que es un autor que ha despertado muchísimo interés. Esto es así, sobre todo, digamos, en Francia, porque él pasó, digamos, prácticamente los últimos 20 años de su vida en París, donde escribió gran parte de su obra, y ha sido pues un autor muy comentado. Muy comentado y también, digamos, en América, ¿no? Tanto Sudamérica como en Estados Unidos. Aquí en España es un autor de culto, hay que decirlo. Es decir, hay muchos escritores, críticos de arte, filósofos, pues que hacen alusiones, que lo citan. Es un autor, a mí me parece pues que pone tiene una gran vigencia, pone en entredicho la misma naturaleza del gesto poético. Y es en este sentido pues que da mucho que pensar. Es decir, se conjugaría pues el aspecto artístico, ¿no? Es un poeta muy virtuoso, y por otro lado el aspecto crítico, que es un poeta que constantemente pues reflexiona sobre la propia naturaleza de la escritura.
Uh-huh. ¿Y lo hace en lengua alemana a pesar de ser de origen judío-rumano?
Sí, porque él nació en una ciudad, Chernovitz, en la que había más de un 30% de judíos. Y muchos de estos judíos, Chernovitz se encontraba en su momento en Rumania, hoy en día es Ucrania, pero muchísimos de estos judíos eran los representantes de la cultura, con mucho orgullo además, los representantes de la cultura alemana en un entorno muchas veces hostil, porque había fricciones entre los distintos tipos de nacionalismo. A veces pues el nacionalismo rumano no veía con buenos ojos pues esta cultura que había tenido un pasado muy glorioso, ¿no? La del Imperio Austrohúngaro, pero que al mismo tiempo representaba una especie de imperio, ¿no? De cultura pues muy fuerte, ¿no? Y los judíos eran, o gran parte de los judíos, representaban esta cultura con muchísimo orgullo, la defendían, estaban muy orgullosos y llevaban a sus hijos a escuelas alemanas. Y en Chernóbil, pues había todo tipo de redes culturales, sociales, artísticas que nutrían, ¿no?, este ambiente germanófilo en el que los judíos estaban perfectamente integrados y, digamos, que eran, como repito, sus máximos defensores, ¿no? Entonces, lo que el nazismo se cargó fue precisamente esto, es decir, sus representantes más convencidos, ¿no? Y Celan escribe en esta misma fisura, ¿no? Se sumerge en la poesía alemana en el momento en que se empiezan a dar las persecuciones. Y en su caso concreto, pues fue su madre la que lo introdujo a este universo poético, ¿no? Era una gran lectora, ya desde pequeño pues lo introdujo a la pasión, al amor por la poesía, mientras que su padre, digamos, era más tradicionalista, ¿no? Era un judío sionista, un comerciante y, digamos, que el aspecto cultural y el aspecto artístico pues le venía más de su madre.
¿Y cómo llegaste tú a Paul Celan?
Fue casualmente. Sí, sí, fue totalmente casualmente en una librería que siempre digo que fue a través de las traducciones de Munarriz, de Hyperion, la editorial Hyperion de Madrid, que tienen pues un trabajo pues muy importante sobre traducciones de poesía, y vi que en una solapa pues aparecía el nombre de Celan como otro autor alemán de la colección. Y el nombre, Paul Celan, pues me llamó muchísimo la atención. Pensé, ¿alemán con este nombre? Y me compré De umbral en umbral, que fue el primer libro, y ya quedé completamente atrapado, que es lo que en muchos casos hace este autor, ¿no? Ejerce una atracción muy potente hacia el lector. Tiene una poesía muy especial.
¿Por qué?
Bueno, pues porque creo que se dan diferentes confluencias en su obra. Hay un pasado rumano, porque él sabía perfectamente el rumano y Rumania era un lugar de cruce de culturas. Era un país muy francófilo, la poesía rumana se nutría mucho de esta vía francesa y se producen como... es como un laboratorio, ¿no? A veces la poesía, pues Celan venía de este ambiente en el que había pues una francofilia muy fuerte, una experimentación muy fuerte, y esto introduce en él, aparte de su propia judeidad, ¿no?, y de los temas que toca, ¿no?, una extranjería que es muy interesante. Es decir, empiezas a leer su poesía y ves que aquello no casa muy bien con lo que estás acostumbrado a leer del canon alemán, digamos, ¿no?
Es el otro, ¿no?
Es el otro y además reivindica esta otredad. Y esta exterioridad pues siempre le permite mirarse las cosas pues con más distancia, ¿no?
Te he interrumpido, nos estabas diciendo eso, que se dan una serie de circunstancias que hacen que su poesía sea especial. Una es este pasado rumano, esta herencia rumana.
Y evidentemente también el pasado judío, o pasado presente, bueno, sí, en su caso, ¿no? Porque es un autor que reivindica, es decir, él empieza a escribir sus poemas en el momento en que se han producido deportaciones, la destrucción de los judíos de Europa, que lo marca profundamente, y su poesía es una poesía de denuncia. Es una poesía que en muchos casos, pues, utiliza, incluso rastrea los eufemismos que utilizaba la política nazi para hablar de los asesinatos masivos, ¿no? Como por ejemplo los molinos de la muerte, que es una expresión que utilizaba el círculo de Eichmann para referirse a los campos, ¿no? Él utiliza términos del lenguaje eufemístico, ¿no? Alemán, y los introduce en su poesía. Y lo hace en un momento, es decir, su poesía denuncia, intenta mostrar, abrir los ojos en un momento en que la gente quiere olvidar. O, si no quiere olvidar, como mínimo quieren ir rápidamente a la reconciliación. Entonces es un poeta molesto. Molesto porque la forma poética es una forma en sí no reconocible por el canon alemán, por esta extranjeridad, por esta cosa rumana, francesa, ¿no? Que incluso le reprochan su francofilia, ¿no? Y por otro lado, porque dice cosas en un momento en que se quiere pasar página, ¿no? Y esto hace que él se radicalice y tome posiciones cada vez pues, más determinantes, ¿no? Y con un espíritu de denuncia fuerte. Y esto crea pues, un conflicto, y es este conflicto el que alimenta al mismo tiempo su obra.
Y siguió siendo incómodo hasta el final de sus días.
Sí, porque era un autor también susceptible e intransigente. Y bueno, digamos, y al mismo tiempo exigente, ¿no? Es decir, una gran exigencia con una gran intransigencia, pues lo abocaron a una soledad irremisible, ¿no? Y tenía, además, viviendo en París, que era un lugar donde sus poemas no se traducían apenas, al final de todo empieza a darse a través de amigos. Y esto, pues, digamos que produjo, pues, siempre una especie de extrañamiento, ¿no? Es decir, él escribió gran parte de su obra en París, en alemán, sin que su entorno inmediato entendiera lo que se estaba produciendo. Y cada vez que iba a Alemania, pues, había siempre gran parte de conflicto. Porque, por otro lado, también fue acusado de plagio ya desde muy pronto, ¿no? Y esto también provocó muchas heridas, ¿no? Y la necesidad pues de replicar, ¿no? Pero nunca en la prensa o en forma de textos más o menos inteligibles, es decir, nunca utilizó el periodismo para denunciar esto, sino siempre los propios poemas.
Volvemos a ti, Arnau, si me lo permites, porque aparte de traducir estos poemas de Paul Celan, haces una interpretación de los textos.
Sí, digamos que desde prácticamente el año 2000-2001 entré en contacto con Jean Bollaert, un filólogo que murió hace 3 años, francés, bueno, de hecho de origen alsaciano, también judío, que fue amigo de Celan, aparte de que, bueno, no solamente fueron amigos, sino que Bollaert, una vez Celan hubo muerto, pues se dedicó a hacer justicia a su obra contra otros tipos, digamos, de apropiación, ¿no? O de lo que él consideraba, pues, deformaciones a veces que se podían producir de sus poemas, ¿no? Y tuve la suerte de conocerlo y de que él me quisiera integrar a su equipo de trabajo y nos pusimos a trabajar a fondo el sentido de los poemas. Con la idea de que hay un sentido, una intencionalidad del autor y una significación del lado del lector. Es decir, que el lector a veces puede ver cosas que en el poema no estarían puestas, ¿no? Es decir, el lector proyecta muchas veces, de acuerdo a sus lecturas y su experiencia, pues cosas que en el texto no están.
Que es independiente de la voluntad del autor al escribirlo, ¿no?
Sí, sí. Y no es que sean lecturas ilegítimas en sí, pero nosotros nos inclinamos para hacer hacer justicia a los textos, ¿no? Es decir, defender la verdad que los textos contienen. Precisamente por una cuestión ética. Es decir, la lectura es un acto ético. Es un acto en el que el otro, pues, muchas veces no se puede defender porque no está, es decir, está su texto. Y con Bollaert, pues, trabajábamos del lado del sentido, es decir, intentábamos hacer justicia a lo que el autor había querido decir, ¿no? Y en este sentido, pues, poco a poco, pues, fui, digamos, publicando en Francia. Ahora, a principios del año que viene, pues me van a publicar en Princeton, en un volumen sobre pensadores judíos de la modernidad, me encargaron a mí el capítulo de Celan, porque también van a hablar pues, de algunos artistas, poetas, que no son propiamente pensadores, pero que ellos consideran como que su trabajo pues, implica, ¿no?, un cierto pensamiento crítico, ¿no? Y poco a poco pues, me he dado a conocer y ya, digamos, pues, que en cierto modo, pues, en los coloquios que hay internacionales o en revistas especializadas, pues sí que ya tengo acceso.
Eres el poeta que protege al poeta.
Sí, no está mal verlo así, ¿no? Hay una solidaridad y el sentimiento de que, digamos, de que la poesía muchas veces se puede extraviar. Es decir, no solamente la poesía, sino también la lectura de la poesía. Es como una especie de vigilancia. Someter la poesía a una vigilancia es algo que me concierne. Es algo que me concierne porque en el mundo cultural a veces la poesía puede vehicular ciertos modos de violencia y esto también me une a Celan.
Uh-huh. Siempre hay una pregunta que me gusta hacer a las personas premiadas y es ¿dónde estabas cuando te enteraste de que eras el Premio Nacional a la Mejor Traducción? Pues, ¿qué estabas haciendo?
Estaba en casa y estaba preparando cosas para mis hijos, ¿no? Porque son pequeñitos y hay que estar muy encima de ellos. Y estaba en casa y de pronto sonó el móvil y lo atendí y era de parte del ministerio pues que me comunicaban el premio y me quedé chocado. Al principio son estas cosas pues que no te esperas y preguntas otra vez, ¿quiere decir?
Sí, soy yo. Sí, es usted.
No me lo esperaba.
Usted, Arnau Pons, también es editor en catalán de autores contemporáneos como, por ejemplo, la filósofa judía-alemana Hannah Arendt. Otra difícil, otra.
Sí, digamos que en un momento dado pensé que necesitaba tener un poco de ecosistema a mi alrededor. Es decir, que por mis intereses y mi sensibilidad lingüística, pues necesitaba arroparme un poco. Y este arroparme, pues tomó en un momento dado la forma de una colección de pensamiento crítico y di preponderancia, por un lado, digamos, al pensamiento judío, pero también a la mujer. Es decir, publiqué a bastantes autoras judías, como Sarah Kaufman, Hannah Arendt, Irit Zertal, Raquel Bespalov. Intenté que la mujer tuviera, y precisamente también la mujer judía, ¿no?, tuviera un lugar en esta colección.
Pues sí, interesantísimo. Estoy pensando qué tipo de soborno tenemos que ejercer sobre ti para que hagas un programa en Radio Sefarad sobre este pensamiento judío femenino,
bueno, del que nos estás hablando. Bueno, podría ser interesante hablar de todo esto, ¿no?
Arnau, háblanos del libro que ha sido premiado.
Sí, bueno, el libro que ha sido premiado en castellano sería Cristal de Aliento, Atem Cristal, es un ciclo que forma parte de un libro mucho más, digamos, ya acabado, entero, que se publicó en el 67, Atemwende, que significa como algo así como giro del aliento, y es un ciclo que fue interpretado por Gadamer, que es un filósofo, digamos, un poco que va en la línea de la hermenéutica filosófica que inauguró Heidegger. Y yo pues tuve la tentación de desmarcarme de este autor y le propuse a Bolac que hiciéramos juntos un libro un poco, digamos, de combate filológico, ¿no? Entonces, por un lado, digamos que están los poemas de Celan en edición bilingüe. Son poemas que yo intenté trabajar al máximo, es decir, antes de traducir pues hago un trabajo de, como dije, de buscar la intención que el autor quiso pues imprimir, ¿no?, en estos textos, cuál era su mensaje, ¿no? Y por un lado, pues eso, por otro también está todo el tema de la forma, que es algo que trabajo mucho, las aliteraciones, las sonoridades, las rimas, es decir, me preocupo por igual de la parte, digamos, composicional. Y luego el libro, pues tiene esta especie de, digamos, de apéndice que acompaña los textos, ¿no? Y es una reflexión. Por un lado hay un breve ensayo mío que se llama Poesía y Verdad, que retoma un título de Goethe, muy conocido, en el que hablo un poco de la situación en la que se encontraba Celan. Y luego hay unos esbozos de comprensión, que también traduje, del francés al catalán de Bolac, y luego finalmente unos míos que complementan los suyos. Digamos que es un libro de traducción, por un lado, es un libro para entrar a leer Celan, pero por otro lado hay, digamos, una especie de corteza que rodea este núcleo, este hueso, ¿no?, que hay dentro, ¿no?, y que sería, pues, propiamente hermenéutico.
Y puedo penetrar un poco supongo, en la corteza del pudor que tenéis todos los poetas y pedirte que, para despedirnos, nos leas un poco o nos recuerdes tus versos preferidos de Paul Celan o de este libro por el que has sido premiado.
Sí, sí, a ver, me pillas desprevenido.
Totalmente, pero te lo tenía que haber avisado, perdóname.
No, pero agarro un momentito. En este ciclo hay un poema que a mí me gusta mucho. ¿Se me oye bien?
Muy bien.
Que Celan escribió, pues, para su mujer, ¿no? Digamos que cuando se publicó este ciclo, se publicó en vida de Celan en edición de Bibliófilo. Se hizo un libro especial, ¿no?, con estos 21 poemas y grabados de su mujer Giselle, ¿no?, que era pintora. Y fue justamente en este momento en que se editó esta colaboración artística entre ambos que decidieron separarse, porque Celan pasaba por momentos muy duros, ¿no? Y hay un poema que Celan escribió para ella, muy cortito, y que es el que os voy a leer en catalán.
Mm-hmm. Gracias.
Et conec, ets la que es vincla greument. Jo, el perforat, sóc el teu servent. On flameix el mot que ens testimonia? Tu, del tot real. Jo, del tot follia.
Pues te lo agradecemos muchísimo, Arnau.
Es una cuarteta con rima muy intensa. Me parece a mí.
Nos da mucha pena no saber catalán, pero esperamos que nuestros oyentes de esta lengua hayan disfrutado muchísimo de este poema, tanto como nosotros de esta entrevista. Enhorabuena y muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, Raquel, y hasta muy pronto.